Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva edición de En Órbita desde Montevideo y con mucho gusto los saluda Federico Jurkovic.
Bienvenidos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Analizaron cambios a la reforma sanitaria de Trump.
La bancada republicana en el Congreso estadounidense recibió este martes 11 una propuesta que modifica el proyecto de ley que busca reemplazar al Obamacare.
La iniciativa aún no ha podido ser aprobada debido a las divisiones internas en el oficialismo.
Confirmaron la muerte del líder de Daesh.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo tener información confirmada sobre la muerte de Abu al-Baghdadi.
En junio, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que podría haber eliminado a Baghdadi en uno de sus ataques aéreos en la ciudad de Raqqa.
Boris Johnson acusó a la Unión Europea de extorsionar a Londres.
El canciller británico afirmó que las facturas que Bruselas planea presentar al Reino Unido por el Brexit son exorbitantes.
Manifestó además que el bloque no debería hacerse ilusiones sobre la posición británica en las negociaciones para salir de la Unión.
Exigieron a Washington que deje de financiar a la policía de Honduras.
Organismos indígenas hondureños realizan una campaña para que el Congreso de Estados Unidos cese el financiamiento a la policía del país centroamericano.
La iniciativa pide además sanciones para los homicidas de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
La epidemia de cólera afecta el 90% de Yemen.
Así lo anunció el portavoz del secretario general de la ONU, quien acotó que solo la isla de Socotora, a 380 kilómetros, está libre de la enfermedad.
El número de muertos por el brote de cólera en Yemen ya superó las 1.700 personas.
Miles de mexicanos mueren al año por contaminación.
Enfermedades relacionadas con la contaminación causan el fallecimiento de más de 5.000 personas al año, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Para paliar esta problemática, el Congreso estudia reformular la Ley General de Cambio Climático y la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Hasta aquí los títulos, ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Se vuelve a discutir la ley de salud de Trump.
Los senadores republicanos recibieron una actualización de los cambios al proyecto de ley sanitaria que busca derogar y reemplazar el Obamacare.
Estas modificaciones, sin embargo, no lograron reunir todavía los apoyos necesarios.
Se estima que una decena de los miembros del Senado rechazará el proyecto presentado por el líder de la mayoría, Mitch McConnell.
El analista político Joaquín Arguindey habló con Sputnik sobre las características del proyecto.
No es esencialmente una reforma de salud de mayor parte, es más bien un recorte impositivo para los más ricos, disfrazado de reforma de salud. Las partes que realmente reforman el sistema de cuidado de salud en Estados Unidos son mucho menores en comparación a lo que afecta, por ejemplo, la cuestión impositiva del ACA o los subsidios o lo que se gasta, por ejemplo, en Medicare y la expansión que se ha hecho en algunos estados luego de la implementación de la ley. En sí mismo, la mayor parte de los cambios permitirían más adelante un recorte impositivo mayor en lo que sería el proyecto de reconciliación presupuestaria, que es lo que les preocupa a los republicanos en este momento. El plan original, por lo menos, es quitar los impuestos del ACA para posteriormente establecerlos como un recorte de impuestos permanente en la reconciliación presupuestaria previa a septiembre, y luego poder hacer una reforma impositiva más grande luego del plan fiscal cierre el 1 de octubre. En cuanto al cuidado, sería simplemente un deterioro de la salud estadounidense, digamos, de todos aquellos que necesitan el cuidado de salud con cierto nivel de asistencia estatal, o inclusive dentro del mercado individual, porque buena parte de la protección establecida por el ACA, como por ejemplo el mandato individual, saldría por la ventana, con lo cual esencialmente lo que permitiría a muchas empresas es proveer un servicio de salud más barato, pero simultáneamente cubre un montón de menos cosas y que expulsa a lo que serían los consumidores más caros para las empresas, que son aquellos que son más viejos, más enfermos y consecuentemente menos interesantes para cubrir.
Los demócratas consideran que la legislación dejaría a millones de personas sin cobertura de salud.
Por su parte, algunos republicanos estiman que la propuesta original no va lo suficientemente lejos en la derogación del Obamacare.
dependiendo de qué tipo de proyectos se quiere impulsar en el Senado, va a haber diferentes tipos de oposición. Hay un grupo de senadores que podríamos llamar del ala más centrista del partido, que no tienen mucho interés en, por ejemplo, de financiar Planned Parenthood, que es una institución que provee servicios de salud sexual, tanto abortos como cuidado contra el cáncer, todo lo que involucra a la salud femenina. El Partido Republicano, en parte, del proyecto busca financiarlo, y junto con la expansión del servicio de salud por vía estatal, el subsidio, un conjunto de otras cosas. De, por otro lado, un grupo conservador, por ejemplo Ted Cruz, que fue candidato presidencial en 2016, buscan una reducción aún mayor, buscan la cancelación de la provisión de servicios de salud por vía estatal o con de subsidios por vía estatal, y no piensan que el proyecto no está yendo suficientemente lejos, debido a la composición numérica de ambos bloques y la limitación del Partido Republicano por controlar únicamente 52 escaños en el Senado, hace que un grupo mayor de dos senadores, ya con que haya tres opuestos al proyecto, la posibilidad de los republicanos para pasarlo es nula, puesto que prácticamente ningún demócrata ni siquiera ha considerado mínimamente una modificación bipartidista del sistema de salud.
Según el republicano John Cornyn, la presentación del nuevo borrador permitiría que la votación se concrete la semana próxima.
Pero además del rechazo dentro del oficialismo, el Partido Demócrata ya se opuso a la norma.
En sí, debido a la forma en que se ha tratado este proyecto, tanto este como el de la Cámara de Representantes, que ha sido en secreto, que ha sido tras puertas cerradas, con muy poca información provista al público, de hecho no se sabe todavía cuál iba a ser la característica del proyecto en sí mismo. En sí es difícil saber qué tipo de trato pueden hacer con diferentes facciones del Partido Republicano. Lo que sí está quedando claro es que en la medida que pasa más tiempo, se vuelve más difícil porque más gente se entera de lo que hay en el proyecto de ley y más gente con el se opone, inclusive propios votantes republicanos. No es lo que, por supuesto, el presidente Trump dijo que iba a hacer durante la campaña, que él dijo que no iba a tocar ni merece las formas de asistencia federal al cuidado de salud, que es algo que es la parte esencial de la reforma, que es el desmantelamiento del sistema. Consecuentemente, si es que pueden pasarlo la semana que viene, tendrían que hacerlo primero a puertas cerradas, muy rápido, y satisfacer a uno de los dos bandos, con lo cual también habría que ver cómo es que lo deberían pasar en la conferencia, digamos, que trata ambos proyectos, tanto el del Senado como los representantes, una vez que tengan que pasarlo de vuelta por ese mecanismo, para que se convierta en la ley y finalmente el presidente pueda firmarla.
Era Joaquín Arguindey, analista de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Observatorio Político John F. Kennedy.
Sigue muerto.
La organización con sede en Londres, Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, confirmó la muerte del líder de Daesh.
Según el organismo, existe información confirmada sobre la muerte de Abu al-Baghdadi.
Los informantes habrían recibido la confirmación de parte de miembros del grupo terrorista.
El dato también fue brindado este martes 11 por el canal de televisión Al-Sumaria de Irak, citando una fuente de la provincia de Nínive.
Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que no puede confirmar la muerte de al-Baghdadi.
Estudiaremos la inteligencia disponible y haremos un comunicado cuando tengamos los datos necesarios, dijo en tanto a la prensa un asesor de la Casa Blanca.
Sin embargo, el dato parece coincidir con lo dicho en junio por el Ministerio de Defensa ruso.
Según esa cartera, Rusia podría haber matado a al-Baghdadi en uno de sus ataques aéreos en Siria.
El ataque tuvo lugar durante una reunión de comandantes del Daesh en las afueras de la ciudad de Raqqa.
La muerte de Baghdadi sería uno de los mayores golpes contra el grupo yihadista en momentos en que sufre duras pérdidas territoriales. Johnson arremetió contra Bruselas.
El canciller británico Boris Johnson declaró que la Unión Europea extorsiona al Reino Unido con la compensación que le exige por el Brexit.
Así se refirió a las negociaciones este martes 11 ante la Cámara de los Comunes.
Las sumas que vi, que ellos demandan a este país, me parecen extorsivas y creo que se pueden ir a pasear, dijo Johnson usando una típica expresión británica.
Aunque no dio una cifra exacta, las fuentes europeas estiman que entre 60.000 y 100.000 millones de euros la suma que Bruselas planea demandar a Londres.
La llamada factura del Brexit sería en concepto de compromisos asumidos por Reino Unido durante su adhesión a la Unión Europea.
Johnson también afirmó que el gobierno no hizo planes para un Brexit duro porque sabe que obtendrá un gran acuerdo en la negociación con Europa.
Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de los Laboristas, Emily Thornberry, ironizó sobre este punto.
Es un poco desconcertante, ya que la primera ministra fue quien puso la opción de no negociar sobre la mesa y usó esa frase durante toda la campaña electoral.
Ahora, cuando le preguntamos al gobierno qué significa el Brexit en la práctica, se niegan a explicarlo.
La laborista recordó que un no acuerdo con Europa puede ser negativo, por lo que insistió en saber si Johnson tenía un plan detallado para mitigar los riesgos.
No hay plan para ningún acuerdo porque vamos a obtener mucho, respondió el canciller.
Resistencia.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, pidió al Congreso estadounidense que deje de financiar a la policía hondureña.
La iniciativa es parte del proyecto de ley Berta Cáceres sobre los derechos humanos en ese país centroamericano.
La propuesta fue presentada el año pasado por 5 legisladores, encabezados por el demócrata Han Johnson.
Ahora se busca agilizar el proceso de aprobación de la ley y para ello se lanzó una campaña de apoyo a través de Internet.
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada en marzo de 2016 y actual coordinadora de COPIN, habló con Sputnik sobre el proyecto de ley.
Es una iniciativa para cortar la ayuda militar que Estados Unidos brinda a Honduras, que es pues casi la totalidad de la ayuda militar que recibe Honduras. Esta iniciativa, digamos, se justifica porque en nuestro país varias violaciones de derechos humanos están vinculadas a la presencia militar y policial. Como se sabe, un agente de las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar del Orden Público, que se llama Mariano Díaz Chávez, ha sido detenido como uno de los autores que participaron en el asesinato de mi mamá y nuestra compañera Berta Cáceres. Entonces, se justifica en base a eso, que es una propuesta, yo creo que de las más radicales que hay, porque sabemos que desde el golpe de Estado, todos los gobiernos golpistas y continuadores del golpe de Estado se han sostenido pues a base de la presencia militar que tienen en Honduras y que, bueno, funcionan para garantizar, digamos, las inversiones de la empresa privada nacional y transnacional.
La divulgación de la iniciativa coincide con un atentado sufrido por Bertita, como se conoce la activista, y otros 2 miembros de la organización.
Ocurrió el 30 de junio cuando salían de una comunidad que, según ella, no es de las más conflictivas.
Un carro nos rebasó muy rápidamente, en otro lugar nos estaban esperando con machetes. A nosotros, digamos, esquivarlos, nos lanzaron una piedra al vidrio, luego continuamos y nos intentaron chocar el carro como para sacarnos y tirarnos a uno de los abismos, pues finalmente eso no se logró hacer, nosotros continuamos y luego, bueno, de algunos minutos logramos esquivar el carro, nos metimos por otra calle y seguimos. Entonces, nosotros denunciamos el hecho inmediatamente, luego sabemos que hubo una intervención de la Embajada de Estados Unidos que activó, digamos, al Ministerio de Seguridad y, bueno, se formó todo un revuelo alrededor de la cuestión, pero realmente hay muy poca interlocución con las autoridades hondureñas, nosotros ni siquiera sabemos exactamente qué pasó, entendemos que uno de los hombres, que el que conducía, ya está detenido, pero ahora se dice que nuestros testimonios son falsos y, bueno, cosas así, digamos, que van perpetuando, obviamente, lo que decimos, la impunidad, incluso cuando un caso es así como bastante escandaloso.
Según el COPIN, la agresión tiene que ver con las ambiciones de miembros de las comunidades de Lomas de San Antonio y Las Delicias de quitar una fuente de agua a otras 3 comunidades.
En esa acción estarían apoyados por la injerencista agencia gringa USAID, en referencia al Organismo de Cooperación y Desarrollo de Estados Unidos.
En Honduras, los defensores de los derechos humanos están en constante riesgo, dijo Zúñiga Cáceres.
El caso de mi mami manifiesta, digamos, todos los patrones en los que operan, digamos, todos los aparatos criminales que, bueno, están detrás de todos los proyectos extractivos y todas las iniciativas de la empresa privada en Honduras. Son los mismos para todos. O sea, hay, digamos, unas campañas de criminalización muy fuertes, de estigmatización, hay persecución también judicial, como la que ella misma vivió. Y bueno, finalmente, si no logran desarticular, vienen como todas este tipo de ya agresiones directas que en su máxima expresión son asesinatos, que por lo general quedan impunes. digamos, hasta ahora se podría decir que el caso de Berta Cáceres también está impune, porque claro, hay personas detenidas que no han sido juzgadas bajo una situación bastante irregular. Claro, Honduras quería demostrar ante la comunidad internacional, que digamos es lo que más ha hecho presión a nivel de la institucionalidad hondureña, pues tener cierta efectividad, y ellos están detenidos como parte de eso, de un montaje, pero realmente no hay un proceso profundo, un proceso realmente que, bueno, se demuestre con hechos que esas personas tienen una vinculación al caso, y no, digamos, el tema de la autoría intelectual. Entonces, básicamente, digamos, aquí se vive en un clima de impunidad muy alto.
Berta Cáceres realizó 33 denuncias por amenazas antes de morir ejecutada a tiros en su casa en la ciudad La Esperanza.
Yemen bajo cólera.
Desde abril se detectaron más de 300.000 posibles casos y cerca de 1.800 personas murieron por la epidemia.
La guerra civil propaga la enfermedad ante la falta de agua potable, estructuras de saneamiento y aumento de desplazados.
La jefa de la misión de Médicos Sin Frontera, Elena Valencia, se encuentra atendiendo pacientes en una clínica móvil con recursos limitados.
Desde allí habló con Sputnik y contó que la zona más afectada es la comarca de Habs.
En estos momentos el país vive uno de los brotes más tremendos que ha vivido hasta ahora de cólera. El cólera es una enfermedad endémica que está presente en el país, pero hasta ahora nunca se habían visto las cifras de pacientes que se están viendo ahora. Eso es un poco consecuencia pues del conflicto, del drama humanitario que está viviendo Yemen, y en concreto, bueno, con distritos como en el que trabaja Médicos Sin Fronteras en Habs, donde hay población desplazada que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso al saneamiento, que solo tiene acceso a una vivienda precaria, que tiene dificultades para conseguir alimentos, que tiene dificultades para el acceso a los servicios sanitarios, ya que muchas de las estructuras sanitarias están dañadas o no tienen medicamentos o no tienen personal. Y todos estos elementos se han juntado para provocar un poco el brote de cólera que estamos viviendo ahora de estas dimensiones.
La enfermedad se propaga con rapidez en Yemen. Se calcula que hay 7.000 nuevos casos por día.
Médicos Sin Fronteras alertó sobre la necesidad de aumentar de manera urgente el suministro de agua potable y las actividades de saneamiento para erradicar el brote.
Elena Valencia dijo que la ayuda humanitaria es fundamental para revertir esta situación.
En primer lugar, el cólera es una enfermedad relativamente fácil de tratar. Se trata de dar al paciente, rehidratar al paciente, que por la diarrea pues pierde todos los líquidos de su cuerpo, y en algunos casos pues desarrolla síntomas más severos que se tratan con antibióticos. Entonces, primero hay una ayuda médica que hay que seguir dando, pero lo más importante es trabajar en la prevención, en que no siga expandiéndose, ¿no?, la bacteria que está en el agua o en los alimentos, para cortar este brote. Entonces, para eso la población tiene que tener acceso a agua limpia, clorada, y a condiciones higiénicas, ¿no?, en sus viviendas y fuera, al acceso a tener letrinas, a que las basuras estén gestionadas, ¿no?, y que no esté, la población no esté expuesta a ellas. Y todo eso pues solo lo vamos a conseguir en estos momentos con una crisis humanitaria como la que vive Yemen por el conflicto, a través de la ayuda humanitaria, ¿no? El esfuerzo que hagan los estados y la comunidad internacional por traer ayuda y para poder trabajar eso, en mejorar el agua y el saneamiento, que son las medidas principales que pueden ayudar a cortar este brote de cólera.
Médicos Sin Fronteras comenzó su apoyo al Hospital Rural de Habs en julio de 2015.
En agosto de 2016, un ataque aéreo que destruyó parte del complejo causó la muerte de 19 personas y dejó varios heridos.
En noviembre del año pasado, la organización reanudó su apoyo al hospital tras su reconstrucción.
En el centro trabajan unos 200 profesionales nacionales y una docena de extranjeros.
En el Hospital Rural de Habs, Médicos Sin Fronteras gestiona servicios de urgencia, unidades de pediatría, neonatología y una maternidad.
Cuenta además con un centro de nutrición, un servicio de clínicas móviles y realiza sesiones de ayuda psicosocial.
En tanto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, dijo que la epidemia de cólera afecta el 90% de Yemen.
Sostuvo además que solo la isla de Socotora está libre de la enfermedad.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.